Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
La ola de calor que afecta a todo el Mediterráneo Oriental ha provocado graves incendios en Turquía, donde han muerto 8 personas, Chipre y la isla italiana de Sicilia, que ha declarado el estado de emergencia. En España, la aplicación de la ley CELA pretende incluir el descubrimiento sexual en los niños de 0 a 6 años y la enseñanza de las matemáticas con perspectiva de género. Y Manos Unidas denuncia la creciente violencia y exclusión que sufren los pueblos indígenas. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Los obispos de Colorado en Estados Unidos aclaran que no hay una norma en la que la Iglesia obligue a un católico a vacunarse.
Ayuda a la Iglesia necesitada pone en marcha cerca de 200 proyectos para apoyar a los católicos en la India afectados por la pandemia del coronavirus.
Monseñor Juan Carlos Elizalde pide dar una solución a la tragedia del suicidio en España.
Caritas Madrid ha ayudado a 14.750 personas en las más de 450 parroquias de barrio en el último año.
El pase sanitario entra en vigor en Francia a pesar de las protestas de las últimas semanas.
El informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático señala que este cambio climático está provocando ya alteraciones regionales.
En España, el precio de la luz alcanzará un nuevo máximo histórico al comercializarse en 106,74 euros el megavatio por hora.
La variante Delta incrementa la preocupación en los expertos y creen que para alcanzar la ansiada inmunidad de rebaño no se logrará hasta alcanzar el 90% de los vacunados.
Y en deportes, hasta 13 récords del mundo se han batido en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio.
La ola de calor que afecta a todo el Mediterráneo Oriental y ha provocado graves incendios en Turquía, donde han muerto 8 personas, Chipre y la isla italiana de Sicilia, que ha declarado el estado de emergencia para un periodo de 6 meses debido a los incendios que asolan la región, hasta 50 solo este fin de semana. Además, se espera la llegada de una ola de calor esta semana que, acompañada de fuertes vientos, pone en alerta al centro y al sur de Italia.
Además de Sicilia, también vive una situación alarmante la región de Calabria, situada en el sur. 2 personas murieron el viernes en San Lorenzo mientras intentaban luchar contra el fuego en un olivar, mientras que la zona de los bosques antiguos del Parque Nacional Aspromonte, recientemente incluido en el patrimonio de la UNESCO, se encuentra amenazada por las llamas.
Protección Civil desplegó ayer refuerzos en las regiones de Calabria y Apulia, después de que el primer ministro de Italia, Mario Draghi, firmara un decreto para la movilización del sistema.
Se han declarado 44.500 incendios forestales desde el 15 de junio, un número muy superior al del año pasado en este mismo periodo, cuando hubo 26.200 fuegos. Se teme que los incendios empeoren con la ola de calor que se espera esta semana en Italia, con unas temperaturas que podrían alcanzar los 45 grados en Sicilia y Cerdeña.
Mientras tanto, Grecia continúa luchando contra los incendios forestales en la isla de Evia, la antigua Eubea, la segunda mayor del país. Hoy las llamas han rodeado al menos 8 pueblos en el norte y en el sur se combaten las llamas en otras 3 poblaciones.
Durante la noche, los residentes de varias aldeas han tenido que ser evacuados nuevamente desde las playas, en ferries y barcos de la Armada. Desde el pasado martes, más de 2.000 vecinos y turistas han sido evacuados, informa Reuters. Las labores de extinción en las que participan 600 bomberos son complicadas porque el humo limita la visibilidad y las turbulencias generan una extremada carga térmica que dificulta la actuación de los aviones antiincendios. Además, el viento cambia continuamente de dirección. También continúan los problemas de abastecimiento de electricidad en la isla y muchas carreteras se han vuelto intransitables.
Según el Observatorio Nacional de Atenas, en los 7 días que lleva ardiendo Grecia, se han calcinado al menos 65.000 hectáreas, en lo que ha supuesto la peor ola de calor en 30 años y la mayor catástrofe ecológica que se recuerda en el país.
Grecia cuenta con la ayuda de bomberos, medios terrestres y aéreos de numerosos países del entorno, como España, Francia, Croacia, Egipto o Rumanía, entre otros. Y además espera más ayuda próximamente de Polonia, Eslovenia, Austria o Kuwait.
También en Rusia se lucha contra las llamas. Los incendios forestales han arrasado 1.390.000 hectáreas en la región siberiana de Yakutia, en la Siberia Oriental, desde el martes pasado, y han provocado la evacuación de varias poblaciones.
El Servicio de Protección Aérea de Bosques ha indicado que hay 90 incendios activos en Yakutia, mientras que en el conjunto del país siguen activos 174. Ayer el gobierno ruso ha declarado el estado de emergencia ante la proximidad de un incendio forestal al Centro de Investigación Nuclear de Sarov. Las autoridades afirman que en todo el país se están quemando alrededor de 3.5 millones de hectáreas, aproximadamente el área combinada de Serbia y Montenegro. Los expertos en meteorología hablan de los peores incendios en la historia de Rusia desde que comenzaron los registros históricos.
En España hablamos de educación, ya que para que la ley Celaá sea una realidad en las aulas es necesario que se aprueben los llamados reales decretos de currículo básico o enseñanzas mínimas. En estos se establece específicamente cómo se impartirán las asignaturas de las distintas etapas educativas.
En los borradores de estos decretos se señala la necesidad de modificar la educación para promover el desarrollo sexual y personal en las primeras etapas de la educación e introducir la perspectiva de género en asignaturas como matemáticas. En concreto, se establece que el primer y segundo ciclo de educación infantil, es decir, entre los 0 y los 6 años, es una etapa en la que se inicia la construcción sexual y de género sin distinción entre ambas. Por este motivo, el Gobierno considera necesario que la educación se encargue de favorecer el descubrimiento personal de la sexualidad y la construcción de género.
Los textos especifican que este aprendizaje se basa en la experimentación y en el juego, e incluso llegan a señalar que debe ser rico en estímulos, provocador y emocionante. El borrador invita a las escuelas a que proporcionen el contexto adecuado y el acompañamiento necesario para que los bebés puedan descubrir el placer que les proporciona la actividad por iniciativa propia.
Por otro lado, el Gobierno pretende incrementar el porcentaje de mujeres en carreras tecnológicas e ingenierías. Para ello, este borrador recoge que la asignatura de matemáticas se imparta con perspectiva de género. Pero la de matemáticas no es la única asignatura que va a incluir una perspectiva de género. También se pretende implementar, dentro de la etapa de primaria, en enseñanzas artísticas y educación física.
Y terminamos este bloque de noticias con Manos Unidas, ya que con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra hoy, esta institución denuncia la creciente violencia y exclusión que sufren los pueblos originarios, especialmente en territorios de América Latina, en los que estados, compañías privadas y organizaciones ilícitas tratan de extraer beneficios a través de su explotación económica.
Según datos de las Naciones Unidas, la pandemia de COVID-19 ha agravado las desigualdades que soporta la población indígena, que tienen casi 3 veces más probabilidades de vivir en extrema pobreza que la no indígena. Por otro lado, los pueblos indígenas hacen frente a sí mismo a una violencia que ha crecido durante la pandemia. Hoy, los 476 millones de indígenas en el mundo, un 6,2% de la población global, sufren una mayor vulneración de sus derechos, con graves dificultades de acceso a la salud, a la educación y a la toma de decisiones sobre su desarrollo.
Manos Unidas, que en los últimos 5 años ha destinado más de 14 millones de euros a 163 proyectos para apoyar a comunidades indígenas en América Latina, recibe constantemente alertas de las organizaciones con las que trabaja.
La responsable de proyectos de Manos Unidas en México y Perú, Mariana Ugarte, ha explicado que tras las muertes violentas de defensores de pueblos indígenas se encuentra la tala ilegal, el tráfico de tierras, la minería, el agronegocio, el narcotráfico, aunque el marco que acoge todo ello, según Mariana Ugarte, es el mismo: un modelo económico extractivista, el centralismo de las políticas estatales y el racismo estructural.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Los obispos de la Conferencia Católica de Colorado en Estados Unidos han explicado que no existe en la Iglesia norma alguna que obligue a los católicos a vacunarse, tampoco a recibir la vacuna contra el COVID-19, pero han precisado que seguirán alentando a los fieles a mantenerse sanos y seguros ante la pandemia.
La carta firmada por los obispos de las tres diócesis del estado de Colorado, Denver, Colorado Springs y Pueblo, se publica después de que el alcalde de Denver, Michael Hancock, anunciara el 2 de agosto que los trabajadores públicos de la ciudad y los del sector privado en establecimientos de alto riesgo, como hospitales, deberán estar plenamente vacunados para el 30 de septiembre. La decisión del alcalde se dio ante el avance de la variante Delta, que según los científicos es más infecciosa que las anteriores.
En su carta, los obispos de Colorado también han afirmado que la evaluación de una persona sobre si los beneficios de una intervención médica superan los efectos secundarios indeseables debe respetarse, a menos que contradiga las enseñanzas morales católicas autorizadas.
Los prelados recuerdan que a lo largo de la pandemia hemos cooperado con las diversas autoridades seculares y hemos animado a los católicos a ayudarse mutuamente y a la sociedad en general a mantenerse sanos y seguros durante este difícil momento. La Carta de los Obispos se publicó junto a un modelo de carta de exención religiosa para cualquier fiel que solicite se respete su derecho a no vacunarse, y también comparten un texto de respuestas a preguntas éticas sobre la vacuna contra el COVID-19, publicado en enero de este año por el Episcopado estadounidense.
Por su parte, en la India, la Fundación Pontificia ayuda a la Iglesia necesitada para socorrer a las comunidades en todo el país. Ha aprobado nuevas ayudas para garantizar la supervivencia de sacerdotes, religiosas, así como de catequistas y sus familias en más de 140 diócesis.
Los casi 200 proyectos incluidos en el nuevo paquete de ayuda contra el COVID para el país asiático les proporcionarán los medios necesarios para continuar el ministerio en esta difícil situación de la pandemia. También se beneficiarán de las ayudas las parroquias más pobres y necesitadas para sostener a los que están enfermos de COVID o sufren sus consecuencias. Algunos de los programas de ayuda incluyen asimismo al personal y a las familias de los que trabajan para instituciones regidas por congregaciones o por las diócesis y que han sido cerradas por la pandemia, especialmente colegios y centros de atención pastoral, dejando sin medios de vida a muchas personas.
Y hoy se cumplen 76 años del lanzamiento de la segunda bomba atómica arrojada por Estados Unidos, esta vez sobre Nagasaki, ciudad japonesa que ya para entonces contaba con una rica historia de mártires cristianos del siglo XVI y XVII.
En ese entonces, Nagasaki tenía unos 240.000 habitantes, de los que murieron 75.000 de forma inmediata, mientras que en los días siguientes murió un número similar por las heridas causadas y las enfermedades ocasionadas por la radiación. La pequeña comunidad católica japonesa perdió en Nagasaki 2/3 de sus miembros.
Nagasaki fue desde el siglo XVI un centro importante del catolicismo en Japón, impulsado por los misioneros jesuitas y franciscanos. La persecución contra los católicos vino casi de manera inmediata. El 5 de febrero de 1597 habían dado la vida por Cristo 36 mártires, 6 misioneros franciscanos, 3 jesuitas japoneses y 26 laicos, canonizados por Pío IX en 1862.
Sin embargo, cuando se retoma la persecución en 1637, fueron asesinados hasta 35.000 cristianos. Después, la joven comunidad vive, por decir así, en las catacumbas, separada del resto de la catolicidad y sin sacerdotes, pero no se extingue. Así, en 1865, el padre Petrino Petitjean descubre esta iglesia clandestina, que se le dio a conocer después de haberse asegurado que él era célibe, que era devoto de María y que obedece al Papa de Roma, y así la vida sacramental puede retomarse regularmente. Casi 20 años después, en 1889, se proclama en Japón la plena libertad religiosa y todo reflorece. El 15 de junio de 1891 es erigida canónicamente la diócesis de Nagasaki, que en 1927 acoge como pastor a Monseñor Ayasaka, que es el primer obispo japonés y es consagrado personalmente por Pío IX. De esta manera, en 1929 había 94.000 católicos en Japón, de los que 63.600 estaban en Nagasaki.
La Oficina para la Pastoral de los Nómadas de la Conferencia Episcopal de Brasil ha publicado una nota sobre la violencia en la región de Vitória da Conquista, en el estado de Bahía, que ha provocado la muerte de 2 policías militares y 4 gitanos.
En el documento firmado por el obispo de Unápiles y presidente de la Pastoral de los Nómadas, el padre José Edson Santana de Oliveira, la Pastoral de los Nómadas de Brasil expresa sus condolencias y solidaridad con las víctimas y sus familias. Al mismo tiempo, el documento denuncia el clima de inseguridad generado por estos hechos, describiendo un ambiente de inseguridad y un sentimiento de injusticia para las familias de los afectados. Desde la Oficina de la Pastoral de los Nómadas de la Conferencia Episcopal de Brasil piden al Estado que la acción policial se dirija a identificar y detener a los culpables sin excesos y sin victimizar a los inocentes.
Noticias de la Iglesia en España.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, aproximadamente 10 españoles se quitan la vida cada día. Esta cantidad es más del doble que las muertes ocurridas por accidentes de tráfico. Ante estas cifras, el obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde, ha reflexionado en la celebración de las fiestas de la Virgen Blanca sobre este gran problema que se considera en la Unión Europea como uno de los mayores problemas en cuanto a salud pública.
El obispo invita a reflexionar sobre el tema y a quienes se encuentren considerándolo como una opción, les ha recordado que la vida merece ser vivida, puesto que ante la oscuridad, Cristo es la luz. El prelado ha llamado a las instituciones públicas, educativas, eclesiásticas y familias a ayudar a quien ha de saber que hay un plan de Dios para él y hay un nuevo comienzo. Y los invitó a luchar contra este problema apostando por la vida, desde el primer instante de su concepción hasta el final natural, paliando el dolor, cuidando también al cuidador y velando siempre por la dignidad de todos.
Monseñor Elizalde ha mencionado especialmente los casos de acoso escolar, que causa un profundo dolor y es un mal que debemos erradicar de escuelas y centros de trabajo. Finalmente, Monseñor Elizalde recalcó la necesidad de hacer frente a la grave situación, pues son muchos jóvenes y adultos que deciden poner fin a su existencia. Y cada vez se pierden más vidas y se arruinan muchas otras.
Sobre el mismo tema se ha manifestado el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, en las redes sociales, ilustrando su mensaje con el titular de que el suicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes. Monseñor Munilla se pregunta qué autoridad moral tenemos para luchar contra esta plaga en España cuando acaba de aprobarse una ley de eutanasia en la que se reconoce el derecho al suicidio asistido.
Y les contamos ahora que 14.750 personas han acudido a las Cáritas parroquiales de Madrid en las más de 450 parroquias de barrios durante el último año.
A través de las 8 vicarías de la Archidiócesis de Madrid se ofrecen servicios de acogida, vivienda, salud o empleo y se derivan a las personas que lo necesitan a diferentes programas de mayores, menores, mujer o personas en situación de exclusión social.
Desde Cáritas Diocesana de Madrid han querido reconocer el valor que aportan las Cáritas parroquiales a la diócesis, que son la puerta de entrada a la que se dirigen las familias y a quienes se les ofrece acompañamiento, confianza y esperanza.
Las personas que colaboran desde Cáritas, ya sea el personal religioso, contratado o voluntario, representan a través de su labor solidaria la misión evangelizadora de la Iglesia y de Cáritas Diocesana de Madrid como obra social de esta Iglesia. Ellas son ejemplo, como ha destacado el Papa Francisco en el vídeo del Papa de agosto, para avanzar a partir de una experiencia espiritual de oración, de caridad y de servicio.
Y la localidad valenciana de Sinarcas ha recibido a la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados en su primera salida tras más de un año, en una visita cuyos actos serán presididos por el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares.
Es la primera vez que la Mare de Déu acude a Sinarcas y también la primera salida de la imagen después de más de un año sin poder realizar visitas a poblaciones de las diócesis que fueron canceladas a causa de la pandemia. La imagen de la Virgen fue recibida en la parroquia de Santiago Apóstol de Sinarcas y a continuación se interpretó el canto de los mayos tras el que se celebró una vigilia mariana en el mismo templo.
Durante el fin de semana, la imagen peregrina se ha trasladado al cementerio, donde ha presidido el rezo de una oración por los difuntos y por la tarde una misa con enfermos y ancianos. La jornada finalizó con una ofrenda de flores y alimentos. Además, ayer domingo fue el primer rosario de la Aurora en la parroquia y posteriormente hubo una celebración con los niños. A mediodía, el arzobispo de Valencia, el cardenal Cañizares, presidió la misa en la Plaza Mayor.
Entre las próximas visitas de la Mare de Déu previstas se encuentran Genovés, Cofrentes y el barrio valenciano de Benimaclet en septiembre o la pedanía valenciana de Oliveral en octubre.
La Diputación de Cuenca y el Obispado Diocesano han renovado el convenio de colaboración entre ambas instituciones, que asciende a 700.000 euros aportados a partes iguales por las dos entidades. El acuerdo de este año recoge inversiones en 16 iglesias parroquiales, además del convento de las Clarisas de San Clemente y el monasterio de Euclés, con intervenciones que van desde los 20.000 hasta los 60.000 euros.
El Salón de Plenos del Palacio Provincial fue el lugar elegido para la firma de este convenio por parte del presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, y el obispo de Cuenca, Monseñor José María Yanguas. El dirigente provincial ha manifestado en su intervención que este convenio es muy importante para los pueblos y las personas que viven en ellos, ya que permite mantener y conservar el patrimonio religioso que atesora el medio rural. Monseñor José María Yanguas, por su parte, ha agradecido al presidente su implicación en la renovación de este convenio y ha señalado que este convenio lleva más de 20 años de vigencia y está convencido que se perpetuará en el tiempo, ya que favorece las visitas turísticas y el empleo.
Información internacional.
El pase sanitario ha entrado en vigor esta mañana en Francia, donde los ciudadanos están obligados a adaptarse a una nueva normalidad, al menos hasta el próximo 15 de noviembre. Al presentar un documento que acredite su vacunación o una prueba negativa del coronavirus para poder entrar en bares y cafés, entre otros.
Esta mañana, más tranquila que de costumbre por ser lunes y principio de agosto, algunos ciudadanos hacían cola ante la puerta de una farmacia en el norte de París que preparaba a primera hora el acceso a las pruebas de antígenos cubiertas de momento por la Seguridad Social. Las pruebas de diagnóstico, que deben datar de las 72 horas anteriores, valdrán también como certificado para poder acceder desde hoy a cafés, bares, restaurantes, pero también trenes, aviones y otros transportes de larga distancia, hospitales, residencias de ancianos y otros lugares que acogen público.
La primera parte del sexto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático señala que este está provocando ya alteraciones regionales. El Mediterráneo y el Ártico son dos de las zonas más afectadas.
Naciones Unidas ha presentado este informe que constituye la gran herramienta científica de la que dispondrán los políticos de cara a la toma de decisiones para combatir la crisis climática en la cumbre del clima de Glasgow de noviembre.
Alrededor de 250 científicos del clima de todo el mundo han revisado durante 3 años decenas de miles de artículos de literatura científica para realizar este trabajo, sometido antes de su publicación al escrutinio de la comunidad científica y de los delegados de 195 países, reunidos desde hace 2 semanas para discutir y ultimar su contenido final. Las conclusiones revelan que el cambio climático está provocado indiscutiblemente por el hombre.
Los científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático concluyen que las consecuencias del cambio climático pueden percibirse regionalmente. Sus efectos se sienten ya en todo el planeta, pero además se están acelerando e intensificando, por lo que los fenómenos que causa son cada vez más intensos.
Y terminamos la crónica internacional contándoles que el gobierno de Irán ha recalcado que la seguridad en el Golfo Pérsico es una línea roja para Teherán y ha advertido contra posibles ataques contra sus barcos mercantes después de los últimos incidentes en la zona, incluidos dos muertos en un ataque contra un barco de propiedad israelí frente a las costas de Omán.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní ha incidido en que las autoridades del país han hecho lo posible para proteger esta vía marítima de la inseguridad causada por países como Reino Unido. Así ha vuelto a negar cualquier implicación de Irán en dicho ataque y ha desmentido las acusaciones llegadas desde Reino Unido y otros países occidentales. La región del Golfo Pérsico ha estado en el centro de una disputa latente entre Irán y varios estados occidentales, especialmente Estados Unidos, y ha sido escenario de varios incidentes de este tipo durante los últimos años.
Información nacional.
El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, que determina una parte de la factura de la luz, alcanzará hoy un nuevo máximo histórico que se sitúa en los 106,74 euros el megavatio hora, con lo que superará el actual récord marcado el pasado 21 de julio.
De acuerdo a los datos del operador del mercado ibérico de la electricidad, el precio fijado ayer para hoy, cada día se negocia el precio para el día siguiente, casi triplica el del segundo lunes de agosto del año pasado, cuando marcó 38,09 euros el megavatio hora. Por franjas horarias, el precio máximo se registrará entre las 10 y las 11 de la noche y el mínimo entre las 5 y las 6 de la tarde. El precio de la luz en el mercado mayorista, donde los productores de electricidad casan sus ofertas para el día siguiente y se fijan los precios para cada hora de ese día, tiene un peso en torno al 24% en la factura de la luz de los consumidores acogidos a la tarifa regulada o precio voluntario al pequeño consumidor, algo más de 10 millones de usuarios.
Les contamos ahora que la variante Delta ha incrementado la preocupación de los expertos sanitarios al verse obligados a actuar más rápido debido al alto índice de propagación que tiene esta variante, que es hasta un 95% más contagiosa que la variante original de donde surgió el primer coronavirus.
Con las cifras de fallecidos y hospitalizados en mínimos gracias a la acción de las vacunas, el problema se centra ahora en detener la propagación del virus entre las franjas de la población que todavía permanecen sin vacunarse. La incidencia acumulada entre los menores de 30 años continúa a la baja después del pico que se vivió a mediados del mes de julio. Sin embargo, y a pesar del optimismo por la acción de las vacunas, son ya muchos los expertos que alertan que por culpa de la variante Delta es bastante probable que haya que aumentar la cifra de vacunados hasta el 90% para poder obtener la inmunidad de rebaño. Por ello, desde el Gobierno y las comunidades autónomas se está intentando conseguir más dosis, aunque por el momento con escaso éxito.
Y las compañías hoteleras siguen a la espera del turismo masivo, pero el primer semestre del año permite albergar algunas esperanzas porque la reducción de pérdidas se ha situado entre el 30 y el 50% y avistan una segunda parte del año con mejores datos, confiados en la vacunación y en que se alargue la temporada hasta bien entrado el otoño.
El escenario es muy incierto y ligado a la evolución de los contagios y las nuevas variantes. Las hoteleras apostaban a que el buen ritmo en las vacunaciones alentaría los viajes. De momento, el turismo internacional está retraído, con 5,4 millones de entradas entre enero y junio, frente a 38,12 millones en 2019, el año de referencia prepandemia, y 10,78 millones en 2020.
Y las Perseidas, conocidas con el nombre popular de Lágrimas de San Lorenzo por la proximidad del máximo de la lluvia de meteoros al 10 de agosto, día de la festividad del mártir del mismo nombre, se producen todos los años hacia el 12 de agosto.
En esta ocasión, la máxima actividad de las Perseidas está prevista para este jueves 12 de agosto entre las 9 y las 12 de la noche, hora peninsular. Por tanto, el mejor momento para observar las Perseidas será la noche del 12 al 13 de agosto, una vez que el cielo esté oscuro, después de que el creciente de luna se oculte por el horizonte. De hecho, este año será excelente para observar las Perseidas, pues sucederá pocos días después de la luna nueva del 8 de agosto, según ha informado el Observatorio Astronómico Nacional.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con los 13 nuevos récords del mundo que se han batido en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, y la natación se ha llevado la palma con 6. Australia, China, Estados Unidos y Gran Bretaña han establecido nuevas plusmarcas en 4x100 y 4x200 libres femeninos, 4x100 estilos masculinos y 4x100 estilos mixtos. En pruebas individuales han logrado récords la sudafricana Tatiana Schoenmaker y el norteamericano Caleb Dressel. En remo, el protagonismo ha recaído en el 4x100 masculino holandés y el 4x100 femenino chino. Además, en ciclismo en pista, Italia ha batido por 2 veces el récord del mundo de persecución. Y la polaca Aleksandra Miroslav lo ha establecido en la prueba de velocidad de la escalada deportiva. Y en atletismo han caído los 3 últimos. En triple salto, la venezolana Yulimar Rojas ha dejado un nuevo registro en 15 metros y 67 centímetros. En 400 vallas, el noruego Carlsten Warholm ha corrido en 45 segundos y 94 centésimas. Y en categoría femenina, la estadounidense Sydney McLaughlin ha parado el crono en 51 segundos y 46 centésimas. Y al margen de los Juegos Olímpicos de Tokio, el pívot español Santi Aldama ha firmado con Memphis 2 años para jugar en la NBA de baloncesto. El canario elegido por Utah en el puesto 30 del último draft, pero enviado después a Memphis, tendrá los 2 primeros años garantizados. Después, la franquicia tendrá 2 opciones consecutivas para ampliar su vinculación hasta 2025. Si acaba cumpliendo las 4 temporadas, el jugador, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, percibirá cerca de $5 millones. Pues así, desde la línea de tiros libres, nos despedimos en este inicio de semana. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Conectamos con la Comunidad Foral de Navarra, que ha abierto la citación para la vacuna frente al COVID-19 a más de 29.000 jóvenes de 12 a 15 años. Nos lo cuenta desde Pamplona nuestro corresponsal Miguel Ángel Irecaray. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, se trata de aumentar los niveles de vacunación en las franjas de edad más jóvenes, que en este momento son las que presentan mayor incidencia. Hablamos de una población diana de 29.148 personas en toda Navarra. El Servicio Navarro de Salud, Osasun Bidea, remitirá a las familias un SMS con un enlace para solicitar la cita vía web de los menores, que deberán contar con el consentimiento informado de sus padres, madres o tutores legales si no acuden acompañados por ellos al punto de vacunación asignado. La apertura de este nuevo tramo etario es compatible con el mantenimiento de la oferta de citas para el resto de grupos poblacionales activos, sobre los que también se iniciará una política de repescas que será proactiva en el caso de los tramos de población más vulnerable, tanto para iniciar la vacunación como para completarla. Y por otra parte, el Gobierno de Navarra, con el aval del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, ha renovado mediante una orden foral la limitación selectiva de la movilidad nocturna, mientras se mantienen vigentes el resto de medidas específicas de prevención frente al COVID-19. La medida afecta en este caso a 121 localidades que en la actualidad se encuentran en un nivel de riesgo muy alto, con valores de incidencia por encima de los 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días y los 125 en los últimos 7. La nueva norma, que está en vigor entre el viernes 6 de agosto a las 0 horas y el 12 de septiembre también a las 0 horas, mantiene la limitación de la movilidad nocturna entre la 1 y las 6 de la madrugada, los sábados y domingos, festivos y fechas, incluidas las vísperas, en las que hubiera correspondido celebrarse las fiestas patronales en 27 localidades navarras.
Y el Festival de Teatro de Olite ha concluido su edición número 22 con la asistencia total de más de 4.000 personas y un balance muy satisfactorio para la organización, con lleno en la mayoría de las funciones programadas. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, así es. Una edición marcada por la excelente acogida por parte del público y, como no podía ser menos, por el cumplimiento de la normativa de seguridad motivada por el COVID-19. La cifra total de asistentes se eleva a 4.106 personas, casi 1.800 más que en la anterior edición de 2020, en la que se dieron cita en los diferentes escenarios elegidos para la celebración del Festival de Teatro de Olite, 2.310 espectadores. El equipo del festival destaca que son unos datos muy positivos, con una asistencia mayor que el año pasado, y celebra también que no se haya producido ningún incidente ni contratiempo relacionado con la seguridad sanitaria. Por todo ello, afirman, el balance de esta edición es muy satisfactorio. Y cambiamos de tema para informarles de que Navarra ha desarrollado su normativa foral para garantizar la puesta en marcha del derecho legal a la eutanasia en el marco de la atención al final de la vida. Carlos Artundo es el director general de Salud.
La ley que estamos comentando, la ley orgánica, y por tanto el decreto foral a nivel nuestro de Navarra que la desarrolla, establece un marco garantista, claramente garantista y profundamente respetuoso. Respetuoso, en primer lugar, para garantizar a las personas que lo necesiten y requieran, en el marco de los supuestos, lógicamente, que establece la ley. Y también profundamente respetuoso con el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales que lo precisen.
Escuchamos también a Genoveva Ochando, jefa del Servicio de Ciudadanía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías.
La ley establece unos requisitos para determinar quién puede solicitar la prestación. Y bueno, deben ser personas mayores de edad, capaces y conscientes en el momento de la solicitud, y que sufran una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos que establece la propia ley. De forma que aquellas personas que no pueden expresar su conformidad libre, voluntaria y conscientemente, con ellas habría que remitirse al documento de voluntades anticipadas como herramienta para la toma de decisiones, o al protocolo de incapacidad, al protocolo de valoración de incapacidad que se acaba de elaborar en el marco del manual de buenas prácticas.
Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Miguel Ángel, y hasta la semana que viene. Vamos a finalizar este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Arraiz.
Esta tarde tendremos alguna tormenta al este de la Comunidad de Madrid y en Guadalajara. En puntos del sur peninsular se pueden producir algunas lloviznas, mientras que el resto del país el cielo estará poco nuboso o despejado. Y en cuanto a las temperaturas, subirán en todo el territorio. Y mañana martes, la mañana será soleada en muchas zonas del país, aunque en el área mediterránea habrá más nubes con posibles chaparrones y alguna tormenta. También en los Pirineos y en puntos del interior peninsular. En cuanto a las temperaturas, seguirán en aumento.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Vaz, Rocío García, y en los micrófonos Paloma Niño y Mónica Martínez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.